Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos a través de los 1580 en Uniminuto Radio Cundinamarca. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en la mañana de hoy en las diversas plataformas, en particular y de forma muy especial. El día de hoy estamos a través de la plataforma en Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Presencial Bogotá. Y estamos en este momento porque vamos a estar dialogando el día de hoy en torno a ella, a nuestra facultad. No sin antes, por supuesto, me permito presentar a quien conduce nuestro máster el día de hoy. Se trata de Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto, también recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre con temáticas y enfoques muy especiales, con apuestas, con miradas en torno al mundo de la educación, la cultura, la política, el arte, en fin. Tenemos una variedad de asuntos en torno a los cuales dialogamos y, por supuesto, esto está orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ya les comentaba hace un instante que vamos a estar hoy hablando de manera muy especial en torno a nuestra facultad. Y como siempre, una facultad supone retos, desafíos, estrategias, apuestas también novedosas frente a lo que cada año nos trae, frente a lo que cada realidad también, especialmente un país como el nuestro, circula y por supuesto siempre tiene presente. Para ello, como lo hemos planteado anteriormente, vamos a estar hablando acerca de cuáles son los retos, qué retos asume la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en este 2023. Y quién mejor para hacerlo que quienes también direccionan, orientan, dan pauta en nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y en primera instancia me permito justamente presentar a su decano, el padre José Gregorio Rodríguez, quien ya ha participado por aquí, nos hemos encontrado ya en varias ocasiones aquí en El Puente, y le doy la más cordial bienvenida en la mañana de hoy, padre. Bienvenido.
Muchas gracias, Simón. Muy buenos días. Saludo a todos nuestros oyentes. Les pido me disculpen por este lindo y hermoso tono de voz que tengo, por un lindo y hermoso pólipo en las cuerdas vocales, entonces sueno con interferencia.
Con cierto dislay, dirían por ahí. Sí, no, sí. Pero hace parte un poco de las dinámicas del día a día, ¿no?
Claro.
Precisamente en el ejercicio, ¿no? El ejercicio
de los retos.
De los retos, ¿no? De los retos que tenemos.
Bueno, muchas gracias, Simón, también por este momento de compartir y que podamos hablar realmente de todos los retos que un minuto está, no solo la facultad, porque estamos inscritos, claro, dentro de esta rectoría que tiene unos retos especiales. Y bueno, ya después me irás preguntando, pero muchas gracias por la invitación y un buen día para todos.
Bueno, muchas gracias. También ustedes pueden ver ahí en pantalla, nos acompañan hoy en cabina. Estamos aquí en la cabina desde Uniminuto Radio Bogotá. Para las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, sepan que Uniminuto Radio Bogotá tiene su sede aquí, en el barrio Minuto de Dios, en la zona de la calle 80, con Avenida Boyacá. Bueno, también nos acompaña aquí en cabina Joana Díaz Rosso. Ella es también secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en el ámbito virtual. Entonces, le doy virtual y de distancia, ¿no? Entonces, le doy la más cordial bienvenida a Joana Díaz. Bienvenida, Joana.
Muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá, pues, como invitada a hablar de todos los retos que se vienen en este 2023 para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Rectoría Uniminuto Bogotá. Y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Bueno, muy bien. Y también nos acompaña Luz Edilma Rojas. Ella es docente también de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, aportando también todo su saber desde la Rectoría Uniminuto, todas esas apuestas que se vienen adelantando. Doctora Luz Edilma, bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenos días. Qué rico estar en este espacio, compartir, como decía el padre, ahora seguramente te contaremos estas nuevas dinámicas de nuestras facultades que se han integrado, presencial y distancia, y seguramente les compartiremos también cómo nos estamos organizando como institución. En el marco de precisamente de retos que tenemos como facultad, pero también como sede, como Uniminuto. Entonces, qué bonito esta oportunidad. Y pues más adelante te contaré algunos espacios en los cuales estoy acompañando.
Bueno, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Y bueno, estaba presupuestado que nos acompañara Camilo Hidrobo, él es secretario académico también de nuestra facultad. Infortunadamente, por cuestiones asociadas a salud, pues no puede estar acá, pero le enviamos un saludo y un abrazo muy especial aquí desde los estudios o el estudio central de Uniminuto Radio. Bueno, comencemos a dialogar en torno a los retos, pero hablar de retos implica proyectarse, ¿cierto? Ir hacia adelante. Pero quiero que echemos una mirada hacia atrás un poco para que las personas puedan comprender de qué va, en qué sentido, cómo se ha configurado la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y cuál es el funcionamiento que hasta la fecha tiene. Nos adelantaba Luz Edilma un poco esto de la integración, ¿no? Pero antes, ¿cómo funcionaba la facultad? Y hablemos un poco de esos cambios que ha tenido para este año 2023 y en virtud de ello, pues ya empezamos a dialogar frente a los retos y desafíos que se nos vienen. Padre.
Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que por el Consejo de Fundadores, la máxima autoridad de Uniminuto, se ha tomado una decisión y fue la de unificar en la rectoría, en el proceso de acreditación, presentarnos ante el Ministerio la región Bogotá. Y en la región Bogotá estábamos funcionando varias rectorías. La rectoría sede principal, como tú lo señalaste, que era básicamente la modalidad presencial, estaba Uniminuto virtual a distancia, que agrupaba las dos modalidades, la modalidad distancia y la modalidad virtual, pero también el Parque Científico de Innovación Social y la vicerrectoría que se llamaba Bogotá Sur. En ese ejercicio de integración, obviamente, pues se fueron viviendo varios procesos. Y actualmente, como bien lo señalaba Johanna, la rectoría Uniminuto, Bogotá tiene tres rectorías. Y está la rectoría Bogotá, la rectoría principal tiene tres rectorías. La rectoría Uniminuto Bogotá, que es la modalidad presencial y distancia, la rectoría Uniminuto virtual, que es la modalidad virtual, y la rectoría Piscis, que es Parque Científico de Innovación Social, con todo ese enfoque. Esa es la rectoría, la sede principal.
Importante ese marco, pues claro, para que, por supuesto, las personas que nos siguen, incluso profesores que hacen parte de la institución, comunidad académica en general, sepan también cómo está configurado, ¿no? O recordemos cómo está configurado.
En este momento.
Exactamente.
Estaba en este momento de un modo, ahora está en ese modo. Así las cosas, entonces recordemos cómo estaba en la rectoría y hablábamos de la sede 80, y la modalidad presencial. La facultad, pues, opera sus programas presenciales. Una maestría en ética y problemas morales contemporáneos, dos especializaciones, la de políticas públicas y bienestar social y la de gestión del desarrollo territorial, los programas de pregrado del departamento de filosofía, estudios en filosofía y la licenciatura, y trabajo social y psicología. Esa es como la estructura a nivel de oferta de pregrado y posgrado hasta el 2022. Así estaba funcionando un decano, el padre Gregorio, perdón, el burrito por delante, y Camilo Hidrobo como secretario académico de la facultad con sus directores. Así las cosas en esa modalidad y con el grupo humano que teníamos, estábamos funcionando. A final de año, como te digo, se integran las dos modalidades, Pero para hablar de eso, la doctora Lucena nos puede contar cómo operaba la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la modalidad de distancia y virtual.
Doctora Lucena, adelante.
Gracias. Bueno, nosotros, nuestra modalidad virtual y distancia nace hacia el año 2011, donde se empieza a constituir todos estos desarrollos de la perspectiva tanto distancia como virtual. Y nacen los primeros programas que tenemos, es el programa de comunicación social en modalidad distancia. Luego también está el programa de psicología, también en modalidad distancia. En 2016 nacen dos nuevos programas, uno en la modalidad virtual, que es la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, que además nace de una avenida que viene de los desarrollos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales presencial. Pero bueno, se integra allí a estos procesos. Y en el 16 también tenemos el registro del programa de trabajo social en modalidad distancia.
Estamos hablando ya hace 7 años, ¿no?
Exactamente.
Para tener un poco el marco histórico de desde dónde procede este
asunto. Y bueno, avanzamos en los desarrollos, todo lo que nos implica la normatividad del Ministerio de Educación y demás, procesos de renovación, porque tú ya has mencionado 7 años, eso pues nos ha llevado también a renovaciones de registro. Y en el año 2021 nos integramos, el padre ya lo decía, con lo que era antes Bogotá Sur, todo ese registro y todos esos programas que se tenían allí en esa rectoría. Pasan los programas presenciales a la rectoría presencial y los que se venían en distancia pasan a lo que era VD, que era la rectoría virtual y distancia. Y como lo dice el padre el año pasado, pues en el marco también de todos los desarrollos de la institución y las metas que se tienen, se decide dar un paso e integrar, digamos, las rectorías. Entonces, distancia queda con estos 3 programas y pasa a presencial en este 2023. A Ciencias Humanas y Sociales llega Trabajo Social y llega Psicología. Y a la Facultad de Comunicación va el programa de Comunicación Social.
Ampliando sin duda alguna también la cantidad de estudiantes que se atienden y, por supuesto, toda una reconfiguración también, ¿no?, de las apuestas. Ya miraremos un poco en perspectiva de las líneas de investigación, en perspectivas también de todos los procesos que esto demanda, el impacto que allí se tiene.
Y además dejamos desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, virtual y distancia, dejamos 9 programas de posgrado y pregrado ya en desarrollo en la modalidad virtual. Rápidamente, para contarles, tenemos, además de la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, tenemos la maestría en psicología, que también es virtual, tenemos la especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo, la especialización en gestión cultural, la especialización en comunicación digital, la especialización en comunicación corporativa, y dejamos 2 pregrados. Uh-huh. Tenemos para apertura ahorita para mayo, se va a abrir, ya tenemos el registro del Ministerio de Educación, el programa de pregrado en comunicación digital y el programa de pregrado en ciencia política.
Una muy buena noticia también, porque de alguna forma seguramente hay muchas personas ahí expectantes a esta oferta que también los territorios la demandan de manera muy, muy especial.
Y dejamos también unos desarrollos importantes que creo yo que vienen a aunar los esfuerzos acá de la facultad. Y es que en el año 2021 se crea la Escuela de Formación Humana de manos de la facultad. Y allí acompañamos procesos y en esta integración con presencial, pues viene a desarrollarse unas nuevas perspectivas que seguramente en otro momento ya les iremos contando todos esos desarrollos que tenemos. Y allí en la facultad también teníamos como estructura organizacional, teníamos una decanatura, unos directores de programa, una secretaria académica, Joana nos acompañaba allí como secretaria académica, y bueno, teníamos un número alrededor de 100 profesores que acompañan todo este proceso de formación. Entonces ahora en esta dinámica hemos hecho la entrega de estos programas virtuales, ya van andando, y ahora pues estamos aquí acompañando la Decanatura de Ciencias Humanas y Sociales.
Bueno, todo un marco amplio, ahí tenemos
solo faltó
unos elementos importantes.
que la doctora Luce Dilma era la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Ajá.
Ella sí no puso por delante su nombre, pero yo quiero hacer eco de que gracias a su gestión, todos esos programas en la modalidad virtual, que también pensaba sería bueno clarificarla a nuestros oyentes y los que nos ven, la modalidad presencial es pues la que la mayoría de las personas conocen, en la que vamos en un horario de 8 de la mañana o 7 de la mañana al mediodía o en la tarde o en la noche, y se da en el ambiente de aprendizaje, en el aula, en la mayoría y en el más alto porcentaje. Distancia, en su modalidad tradicional, va acompañada o por libros, que fue una dinámica durante bastante tiempo en la rectoría, Unimiento Virtual a Distancia. Luego se dictaminó de dejarlo solo con las aulas virtuales, con la plataforma de Moodle, acompañando ese proceso. Entonces requiere un alto grado de aprendizaje autónomo y disciplina.
Y los encuentros presenciales el día sábado.
¿Qué quedaron? En Bogotá, los días sábados, para eso que es más que clase, es la tutoría, que era ese espacio especial de acompañamiento a los estudiantes. Y la modalidad 100% virtual, que es autogestionable, donde el estudiante dice, tiene que ser súper aplicado, porque va a su ritmo y tiene que ir cumpliendo con los entregables que en el proceso y en el aula se van dando. Es como para que distingamos y entiendan nuestros, y comprendan aquellos que no lo tenían claro, y les recordemos a quienes ya más o menos lo intuían, cómo es eso de las tres modalidades en un minuto. Y bueno, personalmente quiero decirte, mi querido Simón, que yo estoy muy agradecido con la doctora Luce Dilma por todo ese proceso, por todo el trabajo que ya lo enuncié con relación a la oferta que en este momento la rectoría virtual tiene, tanto de ciencias políticas como el de comunicación, que son autogestionables, pregrados, y el proceso de la oferta posgradual. Fue una apuesta que el año pasado a la facultad le tocó asumir con entereza y con dedicación, y en un año hicieron escritura de documentos, presentación, visita de pares, y ya hoy día están entregando. Entonces, en nombre de la institución y como eudista, aquí públicamente te quiero agradecer por ese trabajo y al equipo que estuvo ahí dándole para que en la rectoría virtual en este momento se pueda estar haciendo esta oferta para Bogotá y seguramente en su momento también para el país.
Padre, con mucho cariño. Creo que hicimos todos un trabajo muy, muy pensando en quién es Uniminuto y hacia dónde vamos, esa perspectiva de transformación. Y un sueño que tenemos y que yo creo que ya vamos avanzando es que esta perspectiva virtual va trascendiendo fronteras. Y como institución pues tenemos unos retos grandes, y creo que el equipo en general, toda la facultad y desde la rectoría para allá, esos sueños que fuimos construyendo. Y bueno, dejamos también unas propuestas que ellos van a seguir trabajando, porque dejamos unos documentos de base para dos programas más virtuales de especialización. Pero bueno, esas son oportunidades de construir que el Dios de la vida nos ha dado, y qué bueno que tuvimos la posibilidad de hacerlo.
Qué bien, muy interesante. Y bueno, hay un elemento aquí importante, porque de pronto no todas las personas lo logran identificar, incluso no todos los miembros de la comunidad académica lo logran reconocer así como de manera tan, tan particular, y es la labor que se gesta desde la Secretaría Académica, ¿no? Joana Díaz con Camilo Hidrobo. Joana, hablemos qué se hace desde la Secretaría Académica, porque de pronto muchas personas dicen no, casi siempre tienen los referentes de los profesores, los referentes de los coordinadores, en términos director, decano y demás. Pero hablemos un poco de todo eso que demanda también el proceso de Secretaría Académica de Facultad, y todas las acciones que desde ahí se despliegan en pro justamente de articular estos procesos de los cuales se viene hablando.
Bueno, como tú lo has dicho, el tema y los procesos desde la Secretaría Académica es una gestión académica, es también un apoyo grandísimo a las decanaturas y a las direcciones de programa con todo el tema. El año pasado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la rectoría, la que era la rectoría VD, virtual y a distancia, desde la Secretaría Académica se acompañaron todos los procesos acerca de presentación de documentos al Ministerio de Educación, seguimiento a esos procesos. Creo que fue muy importante el acompañamiento de la Secretaría Académica y también la confianza que desde la decanatura se dio. También desde la Secretaría Académica se tiene una relación constante con los estudiantes. Creo que eso es uno de los temas más importantes porque es un canal y un canal de comunicación entre estudiantes, entre directores de programa, profesores y toda la unidad académica. Entonces, desde la Secretaría Académica se hace un trabajo muy importante de gestión administrativa, de gestión académica, con el fin de seguir fortaleciendo todos los procesos de la facultad.
¿Por qué resulta relevante hablar de esa gestión, de esos procesos de gestión? A veces la idea de la gestión a algunas personas les puede resultar un poco distante, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la gestión académica desde la secretaría que se viene adelantando allí en nuestra facultad?
Bueno, eso también hace parte de todo el tema de éxito estudiantil y de éxito académico. Por eso es importante también esas relaciones y armonizar las relaciones de toda la comunidad académica. Entonces, considero que la Secretaría Académica también es un punto central entre todo el tema de comunidad académica con el fin de armonizar esas relaciones y con el fin de tener claro con los estudiantes y toda la comunidad académica lo que se debe tener claro en todo el sistema educativo, sobre todo aquí en Uniminuto. En Uniminuto, la institución como tal, digamos que la figura de secretaria académica la tiene muy bien posicionada, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y también es una colaboración interna que se hace en toda la comunidad académica. Por eso es, digamos que siempre está encaminado a armonizar esas relaciones entre todas las partes de esta institución.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama que nos brinda un contexto importante respecto a cómo se configura la facultad, por supuesto en su funcionamiento general también en Uniminuto. Ahora sí, empecemos a hablar de esos retos. Padre José Gregorio.
Bien, las funciones sustantivas en Uniminuto, bueno, en la educación superior, docencia, investigación y proyección social. Y en gestión académico-administrativa, que nosotros lo señalamos y ya lo decía ahora Johanna. El gran reto, el primero al que realmente nos tocó prestarle bastante atención para que tanto estudiantes como profesores en la integración se sintieran serenos, era que ingresaba o nos integramos dos equipos humanos. Y era una integración que debe ser y debería ser, y ha sido, muy transparente y muy tranquila. O sea, trabajamos, seguimos haciendo las cosas, pero obviamente en ese ejercicio del trabajo es colaborativo, y yo utilicé muy coloquialmente, una expresión, cada lorito en su estaca. ¿Por qué? Porque había que...
Bastante coloquial.
Claro, demasiado coloquial. ¿Pero para qué? Para que todos se sintieran serenos. Aquí no hay mayor movimiento, o sea, tranquilos, nos estamos integrando, lo que estamos haciendo lo vamos a seguir haciendo, que nos hemos tenido que ajustar, claro. Por ejemplo, la doctora Luce Dilma en su ajuste, ella ha tenido que estar en las dos rectorías, aquí en la facultad. Yo le dije, mientras su merced termina allá, tranquila, sigamos apoyando a la rectoría virtual en ese empalme de entregarle a quien va a recibir, y agradezco nuevamente por esa dedicación y compromiso. Pero es muy importante, o sea, somos Uniminuto, lo decía ahora la doctora Luce Dilma, y en ese ejercicio de gestión, pues transparentemente estoy en una rectoría, pero estoy apoyando a la otra porque somos Uniminuto, ¿cierto? Y ese ejercicio fue un reto. Yo pienso que el más grande ha sido ese. Dónde nos ubicamos, todavía estamos moviendo en los espacios físicos donde estaban ubicados en la modalidad de distancia del cuarto piso al tercero, y esta semana estamos en movimiento de equipos y adecuación, que un personaje, una persona que estaba en la escuela de formación, entonces ahora apoya el proyecto Marfil, y irnos integrando y articulando, porque es integrar, pero para construir, para seguir apoyando. En la gestión, la doctora Luce Dilma, en unos días, ya después de que ha podido descansar un poquito en el ejercicio, estar pendiente de las cosas, nos va a apoyar y seguramente va a hablarnos en un ratito de ello, como directora de posgrados de la facultad.
Ok.
La doctora Luce Dilma va a estar apoyando ese proceso porque pues ya escuchamos lo que tenemos de oferta posgradual, pero hay unos nuevos retos, de unos que se van entregando y otros que van a configurarse. Entonces, con el aval del rector y el vicerrector, se le ha pedido a la doctora Luce Dilma que nos apoye en ese ejercicio de el acompañamiento a la formación posgradual en la facultad. ¿Por qué? Ya la escucharon. Tiene una amplia experiencia, bueno, como doctora en las ciencias humanas y sociales, en su formación, pero también la gestión académico-administrativa de la facultad y una oferta. Ya la agarró el gusto, la habilidad, le tiene ya la ruta. Y pues bien, en eso, desde que empezamos a compartir, le pedí yo a ella, primero terminé Maya, después sumarse aquí, me va a apoyar y ayudar a que estas ofertas que hemos estado trabajando pues se puedan ir, porque pues es una oferta, tú hablabas de estudiantes, de 3.300 que tenía la sede principal en la modalidad presencial, a como 600 que tenía en ese momento en los dos programas, porque eran más, pero en psicología y trabajo social eran como 600, pues llegamos a los 3.800 alguito en este momento. Se suman también otros profesores. De los 136 que teníamos, se nos suman como 40 que quedaron solamente de este grupo humano de ciencias humanas y sociales, psicología, trabajo social y la escuela de formación humana. Y es un grupo que, como dice, el primer reto es la integración para la articulación y para el trabajo en equipo.
En pocas palabras, estamos hablando casi que estamos atendiendo aproximadamente, acercándonos a la cifra de los 4.000 estudiantes.
Sí, señor.
Con una planta docente de casi 200 docentes.
180
docentes, ¿no? Que de alguna forma también configura un ejercicio interesante.
Yo creo, sí, me permiten también comentar, con base en lo que el padre dice, ha sido una oportunidad. Yo creo que en el marco también de la confesionalidad de la institución y también de la identidad del padre Gregorio, yo siento que ha sido esa oportunidad de integrarnos en tranquilidad y un poco en serenidad y en mirar cómo sacamos lo mejor que hay de cada uno y en esa perspectiva cómo construimos. Y siento que eso ha sido una ganancia para todos, para los profesores, los directores de programa, porque a veces cuando hay esas integraciones, las tensiones, que qué va a pasar ahora, aquí ha sido, y creo que también lo pedían desde la rectoría, los fundadores, el consejo de fundadores pedía que esto fuera muy tranquilo, y así ha sido.
Claro, porque uno de los aspectos de pronto a manejar allí es la incertidumbre, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se viene? ¿Cómo se viene? Ese lorito en la estaca, ¿qué papel va a jugar? O si de pronto hay que trasladar o mover ciertas funciones o ciertos roles, eso de alguna forma también implica un marco de incertidumbre, claro, que hay que saber humanos, manejar, ¿no?
Exacto, como seres humanos, pues puede ser, pero lo que te digo, ha sido una experiencia muy positiva en ese sentido, claro, lo que dice el padre, ha habido movimientos de espacios físicos, porque pues también nos toca reorganizar algunas cosas. Pero esa oportunidad de construir, yo creo que es un modelo, de alguna manera, en perspectiva, que se puede leer cómo nosotros podemos armonizar distintas sedes en procesos que están en construcción y en desarrollo. Y ahorita pues vamos a mirar también esos aportes que podemos dar desde esas experiencias que traemos, porque yo creo que eso también es cómo desde lo que cada uno sabe y conoce y se da la oportunidad. Creo que el padre Gregorio ha sido muy abierto en ese sentido para acogernos y acompañarnos en estos retos que tenemos como Facultad de Ciencias Humanas y Virtuales Uniminuto Bogotá.
Bueno, también, muy interesante. Adelante.
Ya. También el tema de la transparencia. Cuando inició todo el proceso de la unión, creo que una de las ventajas y los beneficios que tuvimos como facultad fue la transparencia desde el inicio. La unión de las facultades, de una vez reuniones periódicas para bajar y minimizar esa incertidumbre que se estaba viviendo dentro de las dos facultades en ese momento. Entonces creo que desde el comienzo fueron claros con los mensajes, también con los mensajes que querían dar desde el Consejo de Fundadores y desde toda la unión de las sedes. Y claro, llegamos ya a enero realmente supremamente sabiendo qué iba a pasar, cómo nos íbamos a unir. Digamos que desde un comienzo se hizo este proceso, como 3 o 4 meses haciendo este proceso, diciendo, también creando conciencia acerca de la unión de las sedes. Y algo que está pasando es que se llegan a fortalecer las dos modalidades. Claro, la distancia con todas sus fortalezas viene también a crear como ese valor agregado a presencial, y la modalidad presencial con todas sus fortalezas viene a crear ese valor agregado a distancia. Entonces creo que se unió un equipo realmente poderoso y la facultad, con todos los retos que tiene, creo que vamos a sobrepasar esa meta de todos esos retos que tenemos para el 2023.
Muy bien, estamos en el puente hoy dialogando con nuestros y nuestras invitadas acerca de los retos, los desafíos, las apuestas que la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tiene en este año 2023. Nos acompaña aquí en la mesa de trabajo, como ustedes pueden ver a través de las diversas plataformas donde estamos transmitiendo. Nos acompaña la doctora Luisa Dilma Rojas, también Joana Díaz Rosso, también el padre José Gregorio Rodríguez, hablando de estas apuestas, de esas iniciativas y, por supuesto, de todo lo que implica la gestión de los procesos académicos desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para este año 2023. Por aquí Ever Zabaleta envía un saludo muy especial desde Uniminuto Neiva. Dice, ojalá el programa de comunicación digital podamos tenerlo en Rectoría Sur. Aquí hay un deseo, un anhelo por también tener una incidencia ahí importante, y bueno, seguramente con el paso del tiempo se pueda ir configurando ese anhelo y ese deseo en una realidad.
Ese es un programa que nace de la mano de la facultad. Ese quedó, va, como les decía, arranca de Dios mediante en mayo. La primera cohorte, modalidad virtual 100%, entonces seguramente se van a poder extender lazos a nivel nacional en esa perspectiva.
Padre José Gregorio, ¿cómo se espera impactar a las comunidades, a los territorios? Porque sabemos que de alguna forma, si algo emerge en el sentido de las ciencias humanas y sociales, son las personas, los sujetos en los territorios. ¿Cómo se pretende impactar o seguir impactando, ampliando ese impacto en las comunidades donde nuestra facultad tiene incidencia?
Listo, pasamos entonces a las desde la docencia con la formación superior, pero desde dos líneas fundamentales, que es, por un lado, la investigación, que es completamente situada. Y algo que me ha parecido muy interesante en el ejercicio de los programas de la facultad es en ambas modalidades, porque es algo propio de allí, cómo es una práctica, especialmente el ejercicio de las prácticas, hacen todo el proceso de la praxeología, ver, juzgar, actuar y evolución creativa. En los aprendizajes que en los ejercicios de las prácticas, en responsabilidad o las profesionales, retorna en un elemento de investigación, o se concretiza con la sistematización de las experiencias, o con formulación de proyectos que van apalancando esa investigación situada. Es algo que a mí me pareció fascinante, como un aprendizaje y una práctica que elogio del programa de trabajo social, que desde ahí fue donde más vi ese apalancamiento y ha sido un ejercicio. Y dos, como tú dices, en las comunidades, con la práctica en responsabilidad social, por un lado, y dos, con el tema de toda la proyección social en la facultad, que tiene varios puntos. Uno de ellos desde, en este momento, la Escuela de Formación Humana, que la doctora Lucelma nos puede contar más ampliamente porque viene de la modalidad a distancia, y en la sede, en la modalidad presencial, teníamos el Centro de Transformación Social, el consultorio que ahorita tiene, a pesar de tener varios satélites, tenemos en este momento dos principalmente que acompañamos, que es el de Coprogreso y el consultorio social aquí vinculado con la corporación El Minuto de Dios en El Minuto, pero el centro de esta formación en todos los centros, lugares de influencia de Uniminuto especialmente y en la UPZ 29. Es como los proyectos, cómo nos vamos vinculando con la comunidad. Pero ojo, es en este momento, viene un reto muy grande, porque te cuento que Uniminuto está ubicada localmente en diferentes localidades en Bogotá. Y el gran reto que se nos presenta como Rectoría Bogotá es llegar en ese ejercicio, no de ampliación, sino de oferta, algo así como Uniminuto en tu localidad, ¿cierto? Eso sería como lo expresaba el doctor Jefferson Arias, el rector de la sede. Uniminuto en tu localidad. Y entonces estamos en este momento, por ejemplo, a la facultad, cómo impacta en las localidades. Entonces tenemos, por ejemplo, en Engativá y Suba, que está aquí esta sede de la calle 80, el parque científico, pero también si nos vamos desplazando, entonces digamos Coprogresa, en Usaquén, esa localidad, tenemos Coprogresa, Valmaría, donde están algunos de los posgrados en el seminario en Usaquén, pero también estamos, y es el reto también de nueva oferta, en la localidad Santa Fe, que es en el escenario San Camilo, que la facultad tiene en este momento trabajo social en su modalidad presencial y distancia, ofertándose allí, pero también va a abrirse para localidades Ciudad Bolívar y sus alrededores en el Perdomo. Y entonces Centro de Operación Universitaria que vamos a tener en el Perdomo, pues es un reto grandísimo, cómo vamos a Uniminuto en tu localidad a impactar ya no solo la UPZ 29, sino estas otras localidades y en Kennedy, que es donde hemos estado también, y también la facultad en su modalidad a distancia estuvo durante un tiempo en Kennedy, y la presencial que todavía tiene unos cohortes operando allí de trabajo social, pero vamos haciendo todo un ejercicio de ampliación de la cobertura en las localidades. Ese es un modo. Ahora, ¿cómo vamos a medir el impacto o el resultado de la presencia de Uniminuto? Ese es uno de los retos y a la vez un desafío, porque tenemos que hoy día, con toda la reforma al respecto en el tema de las acreditaciones, estamos midiendo, se está pidiendo las evidencias de ese ejercicio de impacto, por un lado, o de transformación, por otro, en los lugares donde la rectoría esté trabajando, haciendo su oferta. Como te decía, desde la proyección social propia de la facultad, que integra todas las apuestas de los programas, otro modo es el puente, este programa. Aquí tenemos esta emisión, como les decía al inicio, diaria, de lunes a viernes. Es un espacio en el que se nos posibilita ser puente para mostrar la docencia, la investigación, la proyección social, y no solo de la facultad, porque hacemos puente, como tú lo decías, con educación, con el tema de arte, cultura y patrimonio, con el tema de comunicación, con el tema de educación filosófica, el tema de filosofía para niños, que es la gran apuesta, la ciudadanía creativa, los diálogos
sociales
y los lugares donde también desde la práctica en responsabilidad social, desde el proyecto Marfil, se hace apuestas. O sea, todo esto suma y confluye para este ejercicio de impacto y transformación.
Doctora Lucedilma, hablemos de la Escuela de Formación Humana, un poco también que es una apuesta importante que de alguna forma empieza a configurar, a integrar todas esas estrategias, todas estas iniciativas que en el ámbito de la docencia, de la investigación y la proyección social también articula.
Bueno, esta escuela nace en esa identidad del humanismo y como parte de los desarrollos que nosotros como institución hemos venido generando desde estas funciones sustantivas que decía el padre Gregorio, desde la docencia, la investigación. Entonces es cómo vamos más allá de este escenario de la institución. Y entonces hacemos procesos con empresas. Hasta también tenemos unas ofertas o posibilidades de cualificación uh-huh. a través de diplomados que tienen mucho que ver con ese desarrollo humano. Obviamente la mirada del desarrollo humano integral, el desarrollo de las organizaciones. Acabamos de terminar una experiencia hermosa que hicimos con Casa Limpia en una cualificación de sus colaboradoras en unos desarrollos muy valiosos alrededor de lo que son las habilidades, esas habilidades sociales y habilidades integrales para el ejercicio de sus labores cotidianas. Uh-huh. Ese fue uno de los escenarios. También, y el padre lo decía, hemos estado en Coprogreso. Coprogreso es otra de las sedes de la rectoría y allí hemos adelantado un trabajo con el programa en la Facultad de Ciencias Empresariales, en lo que es la línea de docencia, uh-huh. y nosotros acompañando toda esta parte de esa salud mental y del cuidado del ser y de la vida. Entonces hemos venido trabajando en algunas parroquias allí en la localidad de Usaquén. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en colegios y eso nos ha facilitado llevar estos elementos de identidad institucional a esos procesos de cualificación humana. Entonces es como desde esos elementos que tenemos acá avanzamos hacia procesos y oportunidades de esos crecimientos y desarrollos de las personas, las familias, las empresas, los grupos. Y bueno, hicimos también el año pasado, terminamos con un trabajo con adulto mayor, acompañando precisamente esas experiencias de cuidado vital que, a las que nos acompañó el programa de psicología y el programa de trabajo social.
Que son además muy importantes, no solamente por lo que implica a nivel social, sino también por lo que demanda y por lo que exige de alguna manera ese sujeto político, ¿no? Porque aquí también construimos desde Ciencias Humanas y Sociales, construimos, configuramos en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, en toda la comunidad académica en general, esa apuesta por el reconocimiento del otro como sujeto político, como sujeto que tiene mucho que decir, mucho que contar y mucho que aportar.
Humberto Maturana diría un reconocimiento del otro como legítimo.
Así es.
Legítimo otro.
Bueno, ahí tenemos unos aspectos que bien vale la pena referir y tener muy presentes. Joana Díaz, ¿qué más podemos enunciar frente a todo esto que se viene planteando, que venimos dialogando en el marco de estos retos, de esos desafíos que la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tiene?
Bueno, un gran reto y que desde este año 2023 está bajo mi responsabilidad, soy una de las responsables de ese reto, es la revista que tiene la facultad, la revista Polisemia de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es una revista científica con periodicidad semestral. Hasta ahora se han sacado 34 números, estamos ya haciendo la convocatoria para empezar con el número 35 y es un aporte a esa transformación social y el fortalecimiento del tejido social. La revista está encaminada y va dirigida también, es una invitación a esos profesionales e investigadores de las ciencias sociales y humanas. Es un encuentro, el objetivo de la revista es un encuentro disciplinar y multidisciplinar de las diferentes, pues valga la redundancia, las diferentes disciplinas con enfoque ético, con enfoque político, social y espiritual. Digamos que esos cuatro enfoques son los que vamos a fortalecer en la revista y con el fin de fortalecer ese tejido social y comunitario sobre todo. Entonces se habla de la no violencia, de la paz, de esos también problemas sociales contemporáneos, problemas del ciudadano, al reconocimiento del ser a nivel espiritual, a nivel político, social y económico. Entonces también es una invitación a esos investigadores y profesionales porque ya está abierta la convocatoria y vamos a empezar ya con el número 35 de la revista Polisemia.
Hablando precisamente de la revista Polisemia, ¿dónde la pueden encontrar? ¿En qué link? ¿Dónde la pueden hallar? Aquí lo tengo, voy a anunciarlo precisamente.
Perfecto.
revistas.uniminuto.edu, allí directamente o simplemente en Google escribiendo revista Polisemia. Y estos tres elementos que usted menciona, los quiero destacar, los quiero resaltar en función de esas tres áreas, ¿no? Que se gestan desde allí: los problemas de la ciudadanía y la no violencia, los problemas del desarrollo humano, y las preocupaciones por el pensamiento filosófico y ético, que hoy en día son altamente relevantes.
Y son relevantes, como tú lo dices, y es el fortalecimiento de ese ser que es nuestra comunidad Uniminuto. Entonces, esa es una invitación, ese es uno de los principales retos. Pues, digamos que soy comunicadora social y periodista, uh-huh. Creo que soy la única comunicadora social de la facultad, estoy entre filósofos, trabajadores sociales, psicólogos, entonces creo que es un aspecto importante. Digamos que con este perfil también llegamos a fortalecer la facultad, y por eso una de las responsabilidades es seguir fortaleciendo esta revista, que vamos a empezar también a fortalecer las redes académicas, el perfil de los investigadores. Digamos que se vienen retos muy grandes para la revista de la facultad y ese posicionamiento que va a tener la revista en este 2023.
Bueno, como comunicadora, Johanna sabrá que el tiempo de radio es bastante breve. Nos quedan 3 minutos para despedir nuestro espacio el día de hoy, pero quisiera justamente que los pudiéramos aprovechar un minutico para cada uno de ustedes, para que nos compartan también como esas apuestas finales para nuestro espacio el día de hoy, que son las apuestas que tiene la facultad en función de otros aspectos que quieran destacar. Un minuto para cada uno y con eso vamos cerrando.
Bien, los retos en cada una de las áreas son fundamentales. Uno, en la gestión, la integración de los equipos. Ya lo hablamos, solo lo sintetizo. Dos, la nueva oferta, tanto de pregrado, posgrado y en la modalidad distancia y presencial, que se llama cuando pedimos registros únicos, que es integra las dos modalidades. 3, la categorización de los grupos y el fortalecimiento de los mismos. Están en B, pero está, y 2 en C, y 3 en C, pero vamos a jalonar, esa es como una apuesta dentro de la categorización de los grupos y los investigadores. En esa misma línea, toda la apuesta de proyectos con financiación externa y de trabajos disciplinares, interdisciplinares con la universidad y otras universidades interinstitucional. Y el fortalecimiento de toda la proyección social en la facultad con sus diferentes elementos, el instituto, la Escuela de Formación Humana, el proyecto Marfil y el Centro de Transformación Social con el consultorio. Ya eso es como los retos que enuncio y considero que son fundamentales.
Bueno, doctora Lucena.
Bueno, dentro de los retos que tenemos a nivel de posgrados, la facultad con el liderazgo del padre Gregorio ha venido caminando en nuevas propuestas académicas que esperamos entregar muy pronto para tener los registros calificados. Por ahora, compartirles que vamos en varias rutas. Las rutas del trabajo con la familia y esa acogida y esa intervención familiar. Y en esa perspectiva es generar unos modelos que permitan aportar a ese contexto social que tú preguntabas y ese impacto de lo que sucede al interior de las familias con esa esencia de la praxeología que tenemos aquí en Uniminuto. También transitamos en una perspectiva de un nuevo programa en la línea de la especialización en todo lo que tiene que ver con el bienestar organizacional. Y avanzamos en otra propuesta también que tiene que ver con esa mirada del peritaje social, uh-huh. De la presencia en esos escenarios que hoy en día son tan vulnerables. Eso a nivel de posgrado. Y bueno, vamos a caminar en otras líneas que ya cuando tengamos otros avances les iremos compartiendo. Y creo que también algo que aquí es muy valioso como institución y es esa línea de desarrollo profesoral. Indudablemente en esa perspectiva la institución también viene acompañando profesores con su formación doctoral o formación posgradual y además cualificando nuestros aportes a la institución. Creo que allí también tenemos un gran reto y una gran tarea.
Y la articulación y el apoyo ahí con Unicorporativa, que también es importante en ese sentido. Joana Díaz.
Bueno, los retos son muy grandes y uno de ellos es también posicionar todo el trabajo de la facultad durante todo el año de la mano de Camilo Hidrobo. Como lo decías, en este momento somos dos secretarios académicos y es seguir trabajando por el posicionamiento de todo lo que realiza la facultad y con el fin de fortalecer esas relaciones de la comunidad educativa.
Joana Díaz, Luz Edilma Rojas, Padre José Gregorio, muchas gracias por atender esta invitación del Puente el día de hoy.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava. El agradecimiento de forma muy especial también a Juan Manuel Lozano, que se ha encargado también de la producción, la emisión de piezas gráficas de este espacio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide diciéndoles un feliz resto de día. Síganle apostando también a la transformación social, una apuesta importante también desde nuestra facultad. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.